Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Yo no busco, Carlos, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
A veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula.
Para todo el universo.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos pasa.
En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo.
Gracias, Brujita. Hoy va a hacer falta ingenuidad para escuchar este programa, quizás. Va a ser un programa variado. Un programa zapping, como le dicen algunos, porque vamos a tocar distintos temas a lo largo del programa. Vos sabés que en general en La Bruja tratamos un tema por programa y le entramos de distintas maneras y todas las músicas o la mayoría de las músicas se refieren a eso, pero hoy no, hoy vamos a romper nuestro propio estilo. Es más, nosotros por contrato no podemos aferrarnos a un estilo. Tenemos que ser impredecibles hasta para nosotros mismos. Es una de las condiciones que nos puso La Bruja de las Palabras para estar acá. Vamos a ver cómo nos sale esto de hacer un programa chapoteando por distintos charcos. Técnicamente lo decimos así nosotros. Buenas noches, Nadia, ¿cómo estás?
Buenas noches, Carlos. Todo bien acá, pensando, reflexionando, analizando.
En este primer bloque vamos a repasar algunas páginas de la historia argentina de los años 70. Pero créame que vamos a hacerlo de un modo que es poco habitual de hacerse. Porque en estos días, por la muerte de Videla ayer, se ha vuelto a hablar de este tema y yo a veces me cansa cómo le entran siempre igual y me imagino que muchos oyentes también ya están un poco saturados del discurso monocorde. Vamos a ver si le entramos desde otro lugar. Y en parte yo quise tocar este tema, mira, antes de saber que iba a morir Videla, por la sorpresa de mis compañeras, sorpresa o poco menos, cuando tratamos hace dos programas el tema de los juicios de lesa humanidad, que de algún modo estaban escuchando cosas que no conocían muy bien, o no sé, o tal vez sí las conocían, y como me pasa a mí, volver a escucharlas es como que las volvés a mirar y te vuelven a doler y te vuelven a sorprender, quizás sea algo así. Vamos a comenzar con el testimonio de León Gieco. Es como una continuación del programa pasado este. Argentina, 1978. Riesgo cierto de guerra con Chile. A ver qué decía León Gieco en esa época.
Es en el contexto de la mudanza a Los Ángeles, escapando de la censura de la dictadura, que León compone una de sus canciones más emblemáticas, Solo le pido a Dios, traducida a casi todos los idiomas e interpretada por infinidad de artistas en todo el mundo.
Solo le pido a Dios.
¿Te acordás cuándo se te ocurrió Solo le pido a Dios?
Sí, me acuerdo perfectamente. Se me ocurrió cuando Mercedes Sosa había partido al exilio, y cuando César Isera también se fue al exilio, y cuando empezó las posibilidades, los primeros movimientos de la posibilidad de guerra entre Chile y Argentina. ¿Viste? En la casa de mis viejos, en Cañada, me puse a componer y salió Solo le pido a Dios. Porque Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente, eso lo pensaba por Mercedes Sosa. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no me olviden el fallecimiento, eso es por Perón. Porque nosotros luchamos para que venga Perón en la época de Cámpora. Bueno, ya en el del 70. Y cuando vino Perón, lo enganchó la derecha de López Rega, ¿viste? Y todos decían, y no, lo que pasa es que está muy viejo. Lo enganchó López Rega porque está viejo.
El entorno.
No. Esa parte de Perón estaba en él, ¿viste? Ese Perón fue el que echó a los pibes de la plaza, y los pibes de la plaza que se fueron, que dieron la vuelta y se fueron, son los desaparecidos que estamos buscando en este momento, ¿viste?
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
Volvamos a Estados Unidos, pero ahora sí, 70 y 80, ¿cuándo te vas?
Cuando me voy, en la época de los militares, sí. Año 78.
¿Te vas rajado o muy consciente de lo que sucedía acá, o porque tenías alguna amenaza?
No me voy consciente de lo que estaba pasando acá, me voy amenazado. Porque yo en el año 78 compuse Solo le pido a Dios y fui citado en el primer cuerpo de ejército, donde un tipo me dijo, usted no puede componer una canción de paz, no puede cantar una canción de paz en época de guerra, me dice el tipo. Yo compongo Solo le pido a Dios y empiezo a recibir las primeras amenazas, ¿viste?
Teléfono,
¿no? Mirá, flaco, ¿viste? Andate del país porque te están, mirá que está jodida tu mano, ¿viste? Porque yo ya venía teniendo, yo estaba en una lista de censurado. Pero en la época de López Rega ya. Yo tenía todas las canciones censuradas. Mi tercer disco, que se llama El Fantasma de Canterville, porque lo llamé así porque era el único tema que no me corresponde, que no era autoría mía, que de Charlie, que lo compuso para mí. Todo ese disco, de 12 canciones me quedaron 10. Diez tuve que rehacerle todas las letras a las canciones. Entonces, por ejemplo...
¿La rehiciste?
Claro, por ejemplo, en vez de... He muerto muchas veces acribillado en la ciudad, he muerto muchas veces arrodillado en la ciudad, ¿viste? Para que no diga nada. Tenía que cambiar todas las letras. Empiezo a recibir amenazas. Y las amenazas eran de tipos que me decían, mirá, andate flaco porque, ¿viste? ¿Sabes qué? Tenés que irte, ¿viste? Yo no le daba bolilla, yo creí que era un chiste lo que me estaba pasando. Hasta que me llama una mina... Y me dice, mirá que tenés que irte porque estos tipos, ¿sabés qué? Saben hasta en qué jardín de infante va tu hija, ¿eh? Yo dije, ¿qué me están diciendo, loco? Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿viste? Mediados del 78, más o menos, una cosa así. Entonces,
con toda la euforia del mundial.
Claro, aparte, ¿viste? Entonces, ahí es como que reaccioné, ¿viste? Lo consulté con mi manager, que era Michelle Leisenstein, que era un pibe que estaba conmigo.
Me dice, mira, gordo, comprémonos un par de pasajes y nos vamos. Yo la mandé a mi mujer y a mi hija a vivir a la casa de la madre. Dejamos ese departamento para que nos asustamos. Y me fui para Estados Unidos. Hasta que en el año 82 viene Mercedes Sosa del exilio a tocar al Teatro Ópera. Y dijimos, ahí dijimos que venía la democracia. Por eso yo cuando hablo de Mercedes... digo que es un ícono de la democracia para nosotros. Nosotros no le queríamos ni a los políticos ni a los militares que venía la democracia. Porque había algunos políticos como Alfonsín que ya estaban hablando que la democracia, que eso. Nosotros no le queríamos a nadie, pero sí le quería a Mercedes. Y Mercedes venía después de 6 o 7 años de exilio, venía a tocar al Teatro Ópera, realmente era porque venía la democracia. Y ahí cantamos sobre Pío Dios.
Ahora vamos a cantar todo.
Solo le pido a Dios.
Una primera entradita a la época de la dictadura militar a través de León Gieco, casi una entrada inocente. Gieco en el 78 no sabía nada, pensaba que eran chistes. Fíjate después cómo tenemos que reescribir la historia. Algunos dicen, ¿cómo puede ser que salimos a festejar el Mundial en el 78? Gieco no sabía nada, un tipo que era proscripto, él no sabía nada. Vamos a escuchar ahora un testimonio estremecedor del músico santiagueño Miguel Ángel Estrella, fundador de Música Esperanza y tantas cosas, del programa Decime Quién Sos Vos, el actual embajador argentino ante la UNESCO. Escuche, señora.
Decime Quién Sos Vos. Hoy está el pianista Miguel Ángel Estrella.
El 10 de diciembre de 1982, Estrella fundó el Movimiento Humanitario Internacional Música Esperanza, un organismo de derechos humanos cuyo objetivo se centra en ubicar la música al servicio de la comunidad, en defensa de los derechos artísticos de los músicos, en la ayuda a los más humildes a través de la música. Música Esperanza, una ONG reconocida por la UNESCO desde 1992. Tiene filiales en Argentina, Italia, Estados Unidos, España, Francia, Bélgica, Suiza, Bolivia, Uruguay, México y Burundi, entre otros países.
Y estoy armando siempre cosas con Tucumán y con Jujuy, que es otra provincia que quiero mucho y en la que estoy muy incrustado también.
La labor de Miguel Ángel Estrella al lado de los más humildes y desfavorecidos lo puso en el ojo de la tormenta en los años de la última dictadura militar. Fue secuestrado en Montevideo en 1977 y liberado 3 años después gracias a una campaña de organismos internacionales y sobre todo gracias a una impresionante movilización de sus colegas músicos en el mundo entero.
Cuando te torturaron en particular en las manos.
Sí.
Y tenías todos los dedos hinchados, allá en Uruguay, en Carrasco, ¿no?
Parecían dos pelotas.
Dos pelotas. ¿Llegaste a pensar que no tocabas más?
No, no. Ellos me decían, nunca más vas a tocar el piano. Me decía, deja de rezar porque acá Dios somos nosotros, eso te lo debo haber contado. Y acá somos nosotros los dueños de la vida y de la muerte. Somos Dios. Y yo detrás de la capucha me reía, no a carcajadas, no, me sonreí, yo digo, bueno, estos son más locos de lo que yo pensaba, ¿no? Y me decían, estás solo, deja de gritar porque estás solo, acá te oímos nada más que nosotros. Y de pronto oigo la voz de mi mujer, ella muerta, que me decía, sos miles, mi amor, sos miles, mi amor.
Tu mujer había muerto en el 75.
Claro, sí.
¿Por qué te chupan? Vos no eras monto, más bien eras católico de izquierda, una cosa así.
Cristiano de izquierda.
Cristiano de izquierda, tu mujer también.
También.
Miguel Ángel Estrella es el creador del programa La Voz de los Sin Voz, para promover y preservar las expresiones de música, rituales y danza que integran el patrimonio cultural de América Latina. La Voz de los Sin Voz se desarrolla en el ámbito de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la Cancillería Argentina. Y desde 2004, Miguel Ángel ocupa el cargo de embajador argentino ante la UNESCO.
Había dos minas que torturaban. Una era... Yo las conocía nada más que por la voz.
Por la voz.
Por la voz. Y esta, que fue parte de los que me secuestraron. Es decir, los que aparecen fueron hombres los que vi, pero en...
Después no viste más nada.
Después no vi más nada porque ya me pusieron una capucha, me ataron las manos, etcétera. Y esta mina me taconeaba en la cabeza, ¿no? de una manera con fiereza, ¿no? De felina. Y era la más activa.
La más sádica.
La más sádica, ¿no? Digamos, tenía obsesión con el sexo, la picara en el sexo, y también bajo las uñas, ¿no? Los golpeadores eran los que me colgaban y me apaleaban, digamos, colgado. Y ahora, esta mina, el sexto día, que es el último día que me torturaron, nos dieron de comer. Uh-huh. Y yo, bueno, oí que le decía a Raquel, mi secretaria, que la habían secuestrado unas horas uh-huh. antes que a mí, pobre petisa, mirá todo lo que te hicieron, porque la violaron delante mío. Y yo te voy a cuidar. Entonces, ¿sí? Después, cuando viene, me desata las manos de atrás y yo me veo las manos como dos pelotas, ¿no? Y ni podía agarrar el tenedor. Entonces me dijo, pobre Sol, me decía Sol, mirá lo que hicieron con estas manos, y me acariciaba. Yo no sentía nada, pero veía la mano, porque me levantó un poquito la venda y veía su mano que me acariciaba las manos, las mías. Dice, estas manos que eran tan bellas hace unos días, mirá cómo te las dejaron. Le digo, qué yegua que sos, ¿no? Porque te oí recién lo que le decías a Raquel, y ahora me venís a mí después que me picaneaste el pito como se te antojó. Dice, bueno, es porque me pagan. Le digo, ¿vos cómo llegaste a esto? Dice, yo vengo en Cantegril y un tipo me sedujo, bueno, me llevó al catre y después me metió un poco en la droga. Y un día me dijo, mira, tengo ganas de que veas una cosa que es medio fulera, pero sexualmente excitante. Me trajo aquí, a los chupaderos. Y dice, a mí, la verdad es que me era difícil decidirme por el sí, pero lo que pagaban era mucho. Yo jamás en mi vida me había imaginado que podía ganar tanto. Y cuanto más hija de puta fuera, mejor me pagaban. Yo le dije, ¿qué edad tenés vos? 20 años.
¿20 años tenía?
20 años, 20 años. Y le dije, pero vos no podés perder tu vida. Andate a Brasil con la cédula de identidad, podés entrar a Brasil y ahí está el ACNUR, el servicio de los refugiados. Y tu testimonio, te van a cuidar, y además tu testimonio para ahora no va a servir, pero más adelante sí. Me dijo, no, no, porque ellos me van a matar, y si no me matan ellos, me vas a matar vos. Vos no me vas a perdonar nunca lo que te hice. Le dije, ya te perdoné, flaca, ya te perdoné. Me doy cuenta por qué lo hiciste, pero andate de acá. En eso sentí, atención, uno, ese era Gabazo, ¿no? Que era el jefe de todo eso, que es de los pocos que está preso, ¿no? Uh-huh. Es el tipo que me decía, nosotros no te podemos matar, pero cuando me hicieron el simulacro de cortarme las manos, etcétera, pero te vamos a tener 18 años acá. Cuando salgas de acá, no serás nunca más padre de tus hijos, pianista, olvídalo, no serás nunca más pianista, no serás nunca más el amante de una mujer, porque te vamos a dejar hecho una piltrafa, ¿sabes? Tenemos métodos muy sofisticados. Bueno, entonces la conversación con esta chica, que ya me había dicho lo esencial, digamos, ¿no? Cómo ella llega a eso y cómo la guita tenía que ver, y también la perversidad sexual que la acompañaba a ella, ¿no? Que la excitaba.
¿Alguna vez habías conocido algo similar?
No, sí. No. Esas, digamos, de las cosas. A ver, lo de la tortura yo me acuerdo poco ya, porque casi nunca hablo de eso, ¿no? Estoy más embarcado en las cosas que quiero construir pero me parece estar viviendo un tiempo bendito, ¿no? Porque yo creí que me iba a morir y que no iba a verlo a Martínez de Hoz preso, por ejemplo, o a toda esta camándula terrible.
¿La fe religiosa tampoco se te quebró nunca?
No, no. Yo siempre sentí que había algo que me estaba protegiendo, siempre lo sentí. Y también lo siento ahora, digamos, por los embates de la vida, superar todo esto que estamos viviendo, que tiene, para mí, digamos, la muerte de Néstor fue una cosa muy pesada de absorber, ¿no? Y yo estaba haciendo conciertos para el Bicentenario en Italia, me llamaron de Cancillería diciéndome, hace 2 horas murió Néstor. Casi me desplomo ahí, ¿no? Estuve 5 horas frente al televisor, moqueándome, pero mirando todo eso que pasaba, ¿no? Las miles y miles de personas, los testimonios de los más jóvenes, las cosas que decían, gracias, flaco, al principio no te entendíamos, pero qué bárbaro lo que nos dejaste, creer en la política. Bueno, dije, en realidad en el peronismo hubo Evita y Perón, y pasó mucha agua bajo el puente y siguió con Néstor y con Cristina, ¿no? Eso es como una convicción profunda, no puedo estar equivocado, pero lo vivo así a eso, ¿no?
De las palabras.
El tema de Ricardo Vilca, Guanuqueando, interpretado por Música Esperanza, este grupo que fundó Miguel Ángel Estrella, a quien escuchábamos recién, pianista famoso en todo el mundo, una entrevista grabada hace 2 años. Estremecedor, ¿no? Estremecedor las cosas que cuenta, y es apenas una entradita. Y yo tuve que eliminar incluso algunas partes porque me parecía que eran demasiado tremendas, demasiado explícitas. De a poquito las vamos a ir escuchando. Vamos ahora a presentar un audio que, sabes que yo lo había preparado hace ya 4 días, lo tenía listo, antes de que muriera Videla. Y vas a ver que el audio comienza con Videla, pero es absoluta casualidad. Hay un amigo mío que dice que no existen las casualidades. En este audio, que yo se lo recomiendo, algunas partes son, usted ya las escuchó, pero hay otras que son, me parece, muy nuevas. Está formado por un documental que hizo Eduardo Aliberti sobre la noche del apagón de Ledesma, se llama Sol de Noche, esa película. Hay también audios de La República Perdida, un audio de La República Perdida, una película que hizo el gobierno radical. Aparece un poquito la presidenta Cristina, y también una, me parece a mí, riquísima reflexión de Sergio Wisniewski, un columnista de Radio Nacional.
Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, comandante general del ejército argentino, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar.
El 24 de marzo de 1976 comienza la aniquilación. La Junta Militar, integrada por Videla, Massera y Agosti, derroca a la presidenta Isabel Martínez de Perón e intensifica a niveles inverosímiles la política represiva iniciada por la AAA. El país entero se somete al terror de la Junta. No hay espacios libres de miedo.
Y al miedo le siguió el egoísmo. El egoísmo es el hijo del miedo. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas. Los que no tienen miedo son solidarios.
Con miles de desaparecidos, una guerra inútil y el motor productivo del país en ruinas, los argentinos vuelven a hablar, a escribir otra vez las distintas versiones de su historia.
Los pueblos se sobreponen a la ignominia y renacen fortalecidos de las catástrofes. Con las mayorías populares, chusma, descamisados, cabecitas negras, empujamos pese a todo las puertas de la historia. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asume la presidencia de la República y volvemos a vivir al amparo de la Constitución y los tres poderes representativos. Quedamos en vilo para defendernos de patotas de guante blanco, de minorías oligárquicas, de pandillas terroristas, de cuartelazos que se arrogan nuestra representación, pero reinan en soledad.
En 1983, la mayoría vuelve a coincidir con la opinión de que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos que han vivido los hombres del siglo XX. Caminar por la calle sin documentos ni enemigos resulta una agradable aventura. En todos lados se vota. En aquellos sitios donde la vida ha transcurrido como si nada, y en los lugares cuyos nombres con el tiempo serán nombres propios de tragedias indelebles, como el apagón del terror del Ledesma.
Por más que uno niegue el pasado no desaparece. De hecho, sigue actuando de una manera transformada, disfrazada, patológica.
Durante decenas de años siguen apareciendo los efectos devastadores. Los hijos de nuestros hijos tendrán escamas en el alma derivadas de ese desastre, del genocidio provocado por la Junta Militar Argentina.
Por ejemplo, todavía el discurso político general no ha retomado utopías. Habla de los derechos humanos, habla de la vigencia de las instituciones, habla de libertad, etcétera, pero no habla de utopías. Las utopías todavía, la sociedad argentina no se permite a sí misma soñarlas. Utopías, aquello que puede parecer imposible, pero que motoriza un sentido de lucha. Esto, en gran medida, está tapado por aquella derrota. Todavía la utopía, uno la liga inmediatamente a la última vez que hubo utopía, hubo sangre, hubo muertes. Esto es uno de los objetivos de, por ejemplo, por qué debemos seguir hablando de los 70 y seguir elaborando todo lo que pasó, no solamente lo que hicieron la dictadura, también lo que hicieron el movimiento popular, también los errores fuertes que cometió el movimiento popular, y digo errores a veces gravísimos. Pero no está solamente en el terreno de lo simbólico el problema. Acá, cuando nos hablan de olvidar los 70, también nos están hablando de olvidar que la estructura de clases y de reparto de la riqueza que rige la Argentina hoy en día nació en el 76. Que muchas de las fortunas de los grandes grupos económicos de la Argentina de hoy nacieron en el 76. Eso no es simbólico, eso es concretísimo. Olvidar los 70, ¿qué implica? Legitimar todo lo que en ese momento pasó y que sigue vigente, porque no es algo del pasado, sigue vigente. Quienes manejan el pasado, manejan el futuro. Déjenos seguir recordando, porque no es una cuestión de nostalgia, es una cuestión de duelo y es una cuestión de justamente poder reelaborar las cosas que por ahora y todavía nos siguen obstruyendo para poder pensar en el futuro.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.